Bueno, Luis, nada, quería escucharte, porque eso, siempre nos gusta escucharte cada tanto, bueno, para pensar un poco esta realidad tan compleja, ¿no? Tan complicada, y bueno, no solamente en el país, sino también uno ve un mundo que se cae a pedazos, bueno, nada, lo que pasa en el mundo, bueno, cómo nuevamente Latinoamérica vuelve a ser el centro de atracción por los recursos naturales, lo que está pasando en Jujuy, bueno, lo que está pasando con el mapa electoral. ¿Qué estás viendo, Luis?
Bueno, mira, primero quería hacerte un comentario. Dale. Sobre este acto tan importante, a mi juicio, que hubo ayer, a partir del aniversario de 15 años de la recuperación de Aerolíneas Argentinas.
Sí, sí, fue un acto muy importante.
Me parece que es sumamente importante porque esto forma parte de la posibilidad de que una nación, un país, su gente tenga sus propios recursos. Yo siempre recuerdo con mucha simpatía, diría con alguna nostalgia quizás también, que allá por los años 80 o quizás un poco antes también, este economista argentino muy significativo que llevó adelante muchas ideas para el desarrollo de la Argentina, escribió un libro que todavía, a mi juicio, sigue teniendo vigencia, que se llamaba Vivir con lo Nuestro. Me refiero al economista Aldo Ferrer, ¿no? Uh-huh. Él planteaba allí la necesidad justamente de que los argentinos fuéramos capaces de explotar nuestros propios recursos, de generar nuestra propia riqueza, sin tener que estar dependiendo de poderes externos, que generalmente son poderes económicos, y que fueron justamente las ideas contrarias a esto que pregonaba Aldo Ferrer las que llevaron a que en la etapa menemista se planteara todo este grandísimo proceso de privatizaciones de, en algún caso, de servicios, como es Aerolíneas Argentinas, en otro caso de, diría, unidades productivas, ¿no? Que se privatizaron en favor de manos extranjeras, con lo cual nosotros perdimos no solo autonomía política, sino que además, algo que ayer señaló muy claramente Cristina cuando dijo que esto es una que la recuperación de Aerolíneas fue una decisión económica. O sea, ¿por qué vamos a dejar en manos extranjeras algo que podemos llevar adelante nosotros y cuyos recursos quedan para nosotros? No sé si quienes escuchan pudieron ver los gráficos que ella presentó, donde se plantean claramente los números, y donde se advierte que esto es una posibilidad concreta, que lo mismo ocurrió después con YPF. En estos días se estuvo inaugurando el gasoducto Néstor Kirchner, que va a posibilitar la provisión y el autoabastecimiento en algún momento de gas natural para el país, y que es un recurso del país. Esto no podría haber sido posible si en el 2012 no se hubiera recuperado otra de aquellas privatizaciones, que fue la de YPF, ¿no? Lo lamentable es que se ha llevado adelante una acción político-cultural muy fuerte en la Argentina para que su propia gente no avale estas políticas. Es decir, su propia gente crea que es mejor que venga algún extranjero a explotar algo, que venga alguien que está lógicamente y legítimamente animado por su negocio, por su afán de lucro, en vez de que seamos el conjunto de los argentinos quienes podamos disfrutar de eso, ¿no? Y digo que esto ha tenido un gran consenso, esta idea contraria, como digo, a lo que planteaba Aldo Ferrer, a lo que planteaba ayer Cristina, ha tenido un gran consenso en muchos sectores de la población, a partir yo diría hasta de la mentira, digamos, de la ignorancia de los números, de la ignorancia de las posibilidades que tenemos, de la subestimación, de esto, estas cosas que dice que dice juez cuando dice que tenemos un país de mierda, o, uh-huh. o lo que motivó ayer también el en el discurso de Cristina, el hecho de que ella hiciera alusión, quizás no en forma directa, a lo que habían motivado algunas cosas, que fueron estas declaraciones de falsas, por otra parte, del candidato Rodríguez Larreta, uh-huh. quien dijo que quienes compran leche en el conurbano y están pagando con sus impuestos el viaje a quien viaja a Roma.
O de Patricia Bullrich hablando de la universidad pública, ¿no? De los extranjeros que cómo han cooptado las universidades
sí,
públicas.
Esto que ya lo planteamos también en otra oportunidad, es decir. Esto es otra mentira, porque los extranjeros ya sabemos que son el 4% y que no, esto no tiene ninguna significación. Pero esto forma sentido común, es una idea que a fuerza de ser repetida por los medios hegemónicos se va instalando, y entonces esto le permite a un candidato así, sin ningún sustento, decir semejante barbaridad cuando ayer quedó demostrado con los números, más hasta lo afirmó el ministro de Economía, que Argentina ha ganado con los vuelos a Roma 12 millones de dólares, o sea, uh-huh. Cosa que obviamente no es cierto, no estamos financiando con esto. Y es más, digo, aunque financiáramos, aunque el Estado financiara, por ejemplo, vuelos de cabotaje para los 39 destinos que tiene Argentina, esto forma parte de una decisión estratégica que toman además los países que ellos dicen admirar. Es decir, si vemos, por ejemplo, el déficit fiscal de los ferrocarriles alemanes, es tremendo, 2 millones de dólares diarios. O sea, y sin embargo eso se sostiene porque...
Pues es un servicio público, de parte claro.
Del Estado alemán que con esto gana la sociedad alemana, claro. ¿Cierto? Entonces, el problema más grave que tenemos no sigue siendo entonces la batalla cultural, digamos. Uf. O sea, esta posibilidad de discutir con los sectores que plantean esto y que naturalizan esto, para que se advierta que no es algo natural, e incluso lo hacen. Alguna vez hemos señalado, Mauricio, la necesidad de rediscutir a fondo algunos de los principios y de los elementos que llevaron al liberalismo mundial y al liberalismo argentino de hace 150 años, al liberalismo de la generación del 80, a plantear lo que acá se planteó, y cómo estos supuestos liberales de hoy no son ni siquiera liberales. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que el gurú máximo del liberalismo económico, que era Adam Smith, decía en La riqueza de las naciones, su libro clásico fundante del liberalismo, que está escrito en 1776, decía que los amos raramente se reúnen, aún por entretenimiento o diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en una competencia para aumentar sus precios. Entonces, ahí nos debemos alguna discusión. Ahora, se ve que el candidato liberal, que no, por ahí se dicen liberales, por ahí no, juegan a ver quién es el más liberal, pero leen poco, como Horacio Rodríguez Larreta, parece que no sabe estas cosas, ¿no? No sabe estas cosas del propio liberalismo. Por eso entonces defienden, ya han dicho que lo primero que iban a hacer es privatizar nuevamente uh-huh, este tipo de cosas, como si con esto fuera a ganar alguien dentro del pueblo argentino. En todo caso, quien va a ganar es algún amigo de ellos, que son, por otra parte, los que tienen ese PBI que señaló Cristina, digo PBI por la comparación de la cantidad, ¿cierto?, de dinero en el extranjero y no en la...
Y linkeándolo con lo de la Corte Suprema, y volver a un país unitario, porque si esto pasa, o sea, olvídense, los aviones, por lo menos de cabotaje, van a ir a Córdoba, van a ir a Mendoza, Santa Fe, y pará de contar.
Pero por supuesto.
Esa es la mirada porteña, unitaria.
Los 39 destinos van a desaparecer, o sea, nosotros hemos tenido, si uno mira, por ejemplo, para el caso de San Juan, si uno mira cómo ha sido, sería interesante que alguien se pusiera a hacer un estudio de la evolución de los vuelos que ha tenido San Juan en los últimos, pongamos, no 15 años desde que se recuperó Aerolíneas, sino diría los últimos 20 o 25, y cómo evolucionaba mientras era privado, mientras era estatal, mientras lo desguazaba Macri después, etcétera, ¿cierto? Entonces se va a dar cuenta de qué es lo que ocurre con un lugar tan terminal como es San Juan, porque no queda de paso para ningún sitio, ¿cierto? Entonces quedaríamos fuera. Pero esto, volviendo un poco a estos candidatos pseudoliberales que, como ya dije en otra oportunidad, nosotros nos debemos un debate, insisto en esto, respecto a el antagonismo entre liberalismo y populismo, el antagonismo entre liberalismo y un proyecto nacional y popular. Porque en realidad el liberalismo primigenio, el liberalismo de la libertad, de esa noción que últimamente se apropiaron estos otros señores llamados, que se autodenominaron falsamente libertarios, debe ser discutida en este otro marco. Es decir, nosotros queremos la libertad, no ellos. Ellos lo único que quieren es la libertad de mercado, que es una libertad parcial y que solamente va dirigida a un pequeño grupo. Y esto además tiene, cuando uno mira la historia y ve de dónde vienen estos, yo no puedo dejar de asimilar estos conceptos de Rodríguez Larreta, que por otra parte está avalando, no solo esto, sino que está avalando a través de sus dichos y de su candidato a vicepresidente de la Nación, lo que ocurre en Jujuy, que es una afrenta no solo a las comunidades indígenas, a la población de allí, sino además también es una tentativa de un gran negocio fuera de lo nacional para que pase a manos extranjeras. Entonces digo, ¿quién es Rodríguez Larreta? A mí no me sorprende, porque este es un hombre que proviene de la alta oligarquía argentina, o sea, igual que Bullrich, ¿cierto? Uh-huh. Bullrich es Bullrich, Luro, Pueyrredón, ¿cierto? Uh-huh. Larreta es Horacio Rodríguez Larreta Leloir. El otro Horacio Rodríguez Larreta que ha existido en la historia ha sido el hermano de su bisabuelo. El hermano del bisabuelo de Rodríguez Larreta era el procurador general de la Nación, que legitimó desde la Procuraduría General de la Nación el golpe de Estado del 30. Y su bisabuelo, que se llamaba Carlos Rodríguez Larreta, fue quien se opuso tenazmente al voto universal, porque era diputado cuando se sancionaba la ley Sáenz Peña. Entonces, cuando digo, si alguien, o sea, hay, porque podría no haber esta continuidad histórico-familiar y estaría muy bien, pero es que uno la encuentra, es decir, uno encuentra en esto de quitarles la voz a los jujeños, al pueblo jujeño, denostar a las comunidades originarias de Jujuy y ver cómo su bisabuelo denostaba a la posibilidad del voto universal. Es más, si me permitís, te voy a leer una pequeñísima frase de su bisabuelo cuando discutía y trataba de fundamentar por qué no debiera haber voto universal. Y decía, si mi peón hubiera tenido la misma acción que yo para resolver los problemas económicos internacionales o políticos del país, habríamos estado viviendo bajo un régimen absurdo. No ha sido así, gracias a Dios, porque yo he dirigido a mi peón. Pero el voto secreto lo independiza al privarlo de una influencia saludable y legítima. Y lo malo es que a menudo no tenemos un solo peón, sino varios, y que algunos tienen muchos. Es decir, entre esto que decía su bisabuelo y lo que él dice cuando aplaude la represión en Jujuy y la negativa a la participación política, social, económica de los pueblos originarios que hace Morales de su puesto de cuasi emperador de esa provincia. Es exactamente la misma idea, la misma ideología, la misma forma de subestimación. Entonces, digo, pero sin embargo, vuelvo al principio, Mauricio, esto que estamos señalando ha hecho sentido en la sociedad. Y ha hecho sentido en la sociedad porque precisamente los sectores que tienen estos intereses, que están intereses encontrados con la gente que después defiende estos mismos intereses, ¿cierto? O sea, si uno ve los comentarios que aparecen en los diarios, en los medios de comunicación escritos, sobre el acto de ayer o sobre cuestiones de esta naturaleza, uno advierte que la gente dice no querer tener esto. Ahora, pero nadie explicó previamente estos números, nadie explicó de qué se trata. Al contrario, lo que hicieron previamente fue decir lo que dice Rodríguez Larreta, con tu leche le pagas el viaje a Roma a otro. Que en realidad eso es lo que él pretende y eso es lo que él quiere. Que entre el conjunto, cuando compran leche, le paguen a él su viaje a Roma, porque así viene siendo la distribución de la riqueza. Y esto, que como vos bien decías al comienzo, no es un problema estrictamente argentino, sino que es un problema de cómo se va desarrollando la cultura, el capital, el mercado y todas las sociedades en el mundo. La Argentina está impactando mucho más fuertemente por una particular característica de la Argentina que tiene que ver con su histórica clase media, ¿no? Es decir, si yo a vos te convierto en clase media con políticas de Estado, ahora no te explico nada y después te digo que eso es solo fruto de tu esfuerzo y punto, bueno, avalás estas políticas. Bueno, esto es lo que viene, este es el discurso que viene de algún modo ganando. Y esto es lo que le permite tan impunemente decir a Bullrich las cosas que dice, tan impunemente a Larreta decir las cosas que dice, sin ningún tipo de seriedad ni científica, ni política, ni ningún atisbo de poderse poner a discutir el por qué somos lo que somos o estamos como estamos. Y termino con esto. Hace ya no sé cuánto tiempo, en este mismo espacio, un día planteamos que la necesidad de algo que ayer, por suerte, le escuchamos decir a la vicepresidenta. No hay que seguir discutiendo la pobreza, hay que discutir la riqueza. O sea, el por qué. Porque si no, nosotros siempre estamos... alguna vez yo, casi diría en sorna, irónicamente, en bromas de amigos de la academia, he dicho... refiriéndome sobre todo a los sociólogos y a los campos cercanos a la sociología, qué suerte que existen los pobres, porque si no, ¿qué es lo que estudiaríamos, ¿no? Porque las ciencias sociales se han dedicado casi toda la vida a discutir estos problemas. Pero hace ya tiempo que nos hemos dado cuenta que estamos discutiendo las consecuencias y no las causas. Este es el problema. Digo, lo profundo de esto que señaló ayer la vicepresidenta cuando dice pongámonos a ver la riqueza en vez de la pobreza, es invertir el orden de la discusión para empezar a discutir justamente las causas del problema y no las consecuencias, porque la pobreza es una consecuencia de lo que ocurre con la riqueza.
Clarísimo, ¿cierto? Luis. Clarísimo, Luis. Bueno, Luis, la verdad que no da para agregar nada, así que agradecerte por este encuentro que tenemos cada tanto acá con la Condado Radio, agradecerte por tu tiempo, Luis. Es un gusto para nosotros y bueno, nada, ahí haciendo el aporte, ¿no? nada, la batalla cultural, como siempre lo decimos, es enorme, ¿no? A veces decís, che, loco, nos lleva mucha ventaja. Y después decís, bueno, loco, no hay otra que sacudirse y seguir, porque si no...
Pedagogía política, Mauricio,
de eso se trata. Sí. Bueno, Luis, te agradecemos mucho por el tiempo, te mando un abrazo y bueno, será hasta la próxima.
No, gracias a ustedes. Chao, Mauricio.
Hablamos con el doctor Luis Garcés, un gusto. Bueno, doctor Luis Garcés es docente de la Universidad de San Juan, investigador, bueno, especialista en ciencia de la educación. Bueno, pensando, reflexionando sobre este acto, los 15 años de la recuperación de Aerolíneas Argentinas. Y bueno, mire qué loco, ¿no? La posibilidad de estar informados, de saber qué es lo que está allí, qué vamos a elegir este próximo agosto, este próximo octubre. Así que, nada, a ser responsable con el voto.